UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. La economía azul responde a un cambio de paradigma sobre la manera que entendemos nuestra relación con los mares. Aparecen nuevos usos, tecnologías e industrias. Surgen oportunidades y amenazas. Se crean enormes intereses geopolíticos. Las viejas políticas sectoriales ya no valen. Se impone una nueva perspectiva holística y transversal sobre el mar. Naveguemos juntos por todos estos asuntos en Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar, escrito y presentado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia, Lluís Miret. Episodio 1. La economía azul. ¿Un concepto de moda o algo más?
Bienvenidos a este primer episodio del podcast titulado Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. Primero que nada, dejad que me presente. Soy Lluís Miret, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia, en el campus de Gandía. Durante años he dado clases en los grados de Administración de Empresas, de Turismo y de Ambientales, así como en un máster sobre evaluación y seguimiento ambiental de ecosistemas marinos. Además, empecé investigando en temas de turismo, pero pronto me pasé a la pesca y de la pesca a la acuicultura. Por tanto, cuando hace unos pocos años oí por primera vez el concepto de economía azul, sonreí y agradecí que alguien hubiese inventado un concepto que diera cierta coherencia a mi currículum. Bueno, bromas aparte, el concepto rápidamente me atrajo, aunque en aquellos momentos ni siquiera sospechase lo popular que iba a llegar a ser en tan poco tiempo. En todo caso, entonces y ahora, el concepto de economía azul me produce sensaciones contradictorias. Me pasa lo mismo que con la mayoría de conceptos y marcas, que de la noche a la mañana se vuelven populares porque alguien les pone un envoltorio o un nombre bonito y atractivo. Y pintar de color, sea una pared o un concepto, es una manera de llamar la atención. Con estos conceptos de moda pasa que a uno siempre le ataca la impresión de que está tratando de cosas banales y pasajeras, que la fama durará lo que durará y que luego vendrán otros conceptos que nos harán olvidar los anteriores. Tal vez es así, o tal vez no. Tendemos a confiar en los árboles altos, de tronco fuerte y raíces profundas, pero las frágiles cañas, huecas y flexibles aguantan igual o mejor los temporales, bien que lo sabemos en la costa. Y así veo yo la economía azul, un concepto que en ocasiones me parece hueco y flexible, pero que es capaz de adaptarse a los vientos, vengan de donde vengan, o si es el caso, a intereses diferentes e incluso contradictorios. Ocuparse de estudiar un concepto así a veces es frustrante, pero en ocasiones reconozco que me siento a gusto, porque creo que la economía azul supera visiones antiguas y parciales, porque permite abordar sectores tradicionales desde una perspectiva nueva y transversal, o porque me lleva a sectores o incluso a otras ciencias para mí desconocidas. Soy economista, pero no me acaba de gustar eso de la economía azul. O mejor dicho, me gusta si entendemos la economía como una ciencia social, o incluso si vamos más allá y mezclamos la economía con la sociología, la geopolítica, el derecho, la ecología, la tecnología o incluso la historia. No me gusta la economía azul entendida como una suma de sectores económicos relacionados con el mar. Pero a menudo será el enfoque que emplearé, porque reconozco que así es más fácil entenderla, pues permite trocearla en pedacitos más digeribles. Bueno, todo esto lo cuento porque quiero hacer un podcast sobre economía azul. Porque al final, a mí ya me vale el concepto de economía azul, y porque la llamemos como la llamemos, a mí lo que me gusta es el mar. Pero no tanto el mar como un fenómeno físico lleno de increíbles riquezas biológicas, repleto de cuestiones que por otra parte me parecen fascinantes, pero sobre el que no me atrevería a hablar. Lo que a mí me interesa es la relación del hombre y el mar. Incluso tampoco, porque podría dar la impresión de que hablaría de sensaciones y emociones. Incluso estaría tentado de venirme arriba y acabar hablando sobre la relación del mar y el arte. No, tampoco. Y no por falta de ganas. Yo, de lo que quiero hablar, es de la relación de los seres humanos en cuanto a seres sociales con el mar. Como los seres humanos y las distintas sociedades han empleado mares y océanos para satisfacer sus necesidades. Desde las más básicas a las más complejas, desde la alimentación y el comercio a la medicina o la energía. No quiero renunciar a una visión histórica que me parece clave y fascinante, pero es verdad que centraré buena parte de los capítulos en el presente y trataré de vislumbrar hacia dónde vamos, porque ahora explicaré que creo, sinceramente, que nos encontramos en un momento clave, donde el mar, más que nunca, representa buena parte de las oportunidades y amenazas que nos esperan. Espero que todos ustedes disfruten. Yo he disfrutado documentándome y redactando los diferentes episodios. Mi idea es empezar por el concepto de economía azul. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Qué abarca? Luego ya me centraré en diferentes sectores. La pesca, la acuicultura, la energía marítima, la minería submarina, el comercio, el turismo, la construcción naval, etcétera, etcétera. Pero cuando trate estos temas, no quiero hacer un simple informe. De informes ya hay muchos, y además existen multitud de especialistas en cada rama, que seguro que lo explicarían de manera mucho mejor y más extensa. Lo que yo quiero es abordar cada tema desde la perspectiva de la economía azul. Es decir, una perspectiva holística, que pone al mar en el centro de la economía, la geografía y la política. Y partiremos desde una de las cuestiones que me parecen claves. ¿Por qué este interés repentino por el mar? Alguien dirá que el mar siempre ha sido importante. Quien domina el mar, domina el mundo. Es una sentencia antigua y cierta, pero algo parece estar cambiando en los últimos años. La frase hacía referencia al dominio militar, y el dominio militar siempre ha ido ligado al comercio. Pero ahora parece que de repente, sin que lo militar o lo comercial hayan perdido un ápice de importancia, que la frase cobra nuevos matices, que hayan aparecido nuevos factores y protagonistas. El mar se antoja clave desde el punto de vista de las comunicaciones, de la energía, de la alimentación, de la seguridad. ¿Por qué? ¿Y qué implica este renovado interés? En cuanto a qué implica, los que nos hemos dedicado a algún tema relacionado con el mar, en mi caso la pesca, hemos visto en los últimos años un cambio de paradigma. En la Unión Europea lo han llamado política marítima integrada, y viene a ser, según la propia Comisión, un planteamiento holístico de todas las políticas de la Unión Europea relacionadas con el mar. Es decir, la idea de superar las diferentes políticas sectoriales, en teoría no sustituirlas, y tratar los temas del mar desde una visión global y transversal. Dentro de esta política marítima integrada es donde la Unión Europea introduce no solo el concepto de economía azul, sino también otros, como la ordenación del espacio marítimo, la vigilancia marítima integrada o las estrategias de cuenca marina. Ahora bien, no cometamos el error de identificar la economía azul con una política europea, porque va mucho más allá. El concepto de economía azul es un concepto que se ha popularizado globalmente y que es empleado en todo el mundo. De lo que se trata, en todo caso, es, primero, de mirar al mar con renovado interés económico, ambiental, tecnológico y geopolítico, pero también de abordar las políticas marítimas de una manera global y transversal. No es sencillo, porque de alguna manera implica converger lo que tradicionalmente han sido diferentes enfoques, incluso diferentes políticas, en una única mirada. De manera más explícita o más discreta, esto es un movimiento que vemos en diferentes regiones del mundo. ¿Por qué? Posiblemente no haya una única respuesta. Son muchas cuestiones. Y se pueden abordar desde diferentes enfoques, ambiental, jurídico, tecnológico, político, incluso militar, pero también desde diferentes sectores e intereses económicos. Yo trataré de partir del concepto, pero necesitaré rápidamente centrarme en diferentes sectores y temas. Esto es lo que trataré de hacer en cada capítulo, pero de momento, permítame que empiece con unas pinceladas de lo que está ocurriendo. Antiguos sectores como la acuicultura crecen y se posicionan como claves para alimentar el mundo, especialmente en Asia. En cambio, otros, como la pesca, se encuentran en un momento crítico. Incluso este sector milenario ve amenazada su supervivencia en muchos territorios. Y luego, tenemos sectores que hace unos años ni sospechábamos. Sin abandonar la explotación de seres vivos, vemos un boom de las algas, que no solo va ligada a la alimentación, sino también al sector de la biotecnología. Un sector emergente que encuentra en las criaturas marítimas un filón aún por descubrir y explotar en campos como la medicina, la cosmética o la agricultura. Otro sector antiquísimo que está en plena transformación es el de la construcción naval. Se están dando cambios muy rápidos y trascendentales en la localización de astilleros, lo que levanta suspicacias militares en determinados países. Pero también están dándose cambios profundos en la concepción misma de las embarcaciones. Hay una seria preocupación por el combustible empleado por los barcos y sus efectos en el cambio climático. Pero más allá del combustible, donde está la clave hoy en día es en la irrupción de los vehículos autónomos, que han traído una sopa de letras, ROP, AUP, UP, etc. Y los hay, tanto de superficie como sumergibles. Lo que unido a la robótica o la inteligencia artificial van a cambiar, si no lo han hecho ya, temas como la exploración, la construcción de infraestructuras o la defensa naval. Y si alguno tiene dudas, que se fije en Ucrania y en la flota rusa del Mar Negro. Precisamente, los cambios tecnológicos están también detrás de nuevas y viejas industrias que se transforman a pasos agigantados. La minería submarina era, hasta hace poco, una de tantas ocurrencias futuristas de Julio Verne. Hoy, en realidad, es una realidad o una amenaza, o las dos cosas. La carrera por el control de determinados minerales claves para la transición energética ha llevado a muchos países a poner los ojos en el suelo y subsuelo de los mares. La necesidad, los intereses empresariales y geopolíticos, pero también la tecnología, parecen promoverla. Pero también hay una fuerte contestación por sus impactos ambientales, además de dudas e interrogantes sobre la soberanía de muchos de esos fondos. Precisamente, el tema de la soberanía de los países sobre el mar es un tema antiguo y complejo, que de alguna manera ha abordado la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, conocida como la CONVEMAR, o simplemente como la Constitución del Mar. Las reclamaciones nacionales, sobre todo ligadas a la zona económica exclusiva, y especialmente a la plataforma continental extendida, son temas ligados a estos intereses económicos, pero también a otros ligados a la geopolítica. muy ligados a estos intereses, a infraestructuras que mueven y conectan el mundo y que en buena parte transcurren por debajo del mar. Son las llamadas infraestructuras submarinas críticas, principalmente toda una maraña de cables de telecomunicaciones que aseguran la transmisión de datos entre continentes, pero también cables que transportan electricidad, así como gasoductos y oleoductos. En los últimos años, estas infraestructuras se han revelado como claves para la economía y el día a día de la humanidad, pero precisamente por ello y por su fragilidad, complejidad e inmensidad, también pueden ser el talón de Aquiles del mundo moderno, y por tanto, una obsesión para servicios secretos y armadas de todo el globo. Y si hablamos de energía, el mar no solo sirve para transportarla, sea por su superficie o por su fondo. En los últimos años, la antigua fantasía de aprovechar el mar como fuente de energía ha dejado de serlo. Algunas fuentes de energía marítima siguen en fases muy iniciales, pero la energía eólica marina es una realidad en muchos países y se plantea como una posibilidad cercana en muchos otros. Lo que históricamente ha sido una realidad incontestable es el papel del mar en el comercio mundial. Eso sí, esto que hemos llamado la globalización ha llevado al comercio marítimo a niveles insospechados. El mundo es un único mercado conectado por mares y océanos, y en este proceso ha habido una innovación de apariencia ruda e insignificante, pero que lo ha cambiado todo: los puertos, los barcos, el comercio. Se trata del contenedor.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar.
El contenedor bien podría ser el símbolo de la globalización. Una globalización que no sabemos qué será de ella en los próximos años, puesto que muchas cosas parecen estar cambiando rápidamente. El mundo parece encaminarse de nuevo hacia una política de bloques, pero es un mundo muy diferente al de la Guerra Fría. Un mundo mucho más interconectado, más global, más tecnológico. Lo que no ha impedido la vuelta a la geopolítica, si es que alguna vez se fue. De nuevo, parece que vayamos a un choque de intereses políticos, económicos, tecnológicos, económicos, en clave de nación o de grandes bloques. Alguien dijo que la política, la economía, la tecnología o la historia cambian, pero que la geografía permanece, como permanecen los mares. Eso sí, de repente, parece que los redescubramos. Súbitamente, parece que adquieren una renovada importancia. Nuevos sectores, nuevos protagonistas, nuevas tecnologías, nuevas reglas y viejas preocupaciones e intereses. Tantas cosas que posiblemente nos hayamos dado cuenta que es un error abordarlas de manera independiente. Le podemos llamar economía azul si queremos, poco importa el nombre. Lo que importa es que el mar y los océanos están cada vez más en el centro de la economía, la ciencia y la geopolítica mundial. Precisamente, el interés de la ciencia, incluso su financiación, nunca es inocente. Hay un interés renovado por la exploración científica de los mares y sus fondos, por la tecnología marina, y seguramente responde en buena parte a los intereses nombrados. Y luego están muchas otras preocupaciones de las que también se ocupa la ciencia, y en teoría la política. Por ejemplo, todas las cuestiones medioambientales ligadas al mar. Plásticos, polución, sobreexplotación pesquera, pérdida de diversidad, especies invasoras, acidez y, sobrevolándolo todo, el calentamiento global. Los retos son enormes, complejos y diversos, y en buena parte miran al mar. La economía azul es el marco conceptual desde el que abordamos todas estas cuestiones marítimas. Comprender esta nueva mirada hacia el mar, descubrir a qué intereses responde y qué peligros conlleva, es un tema, para mí, apasionante. Y espero compartir esta pasión con el oyente. Un sinfín de ideas me rondan la cabeza. Si la economía consiste en estudiar cómo nos las arreglamos para satisfacer necesidades limitadas con recursos escasos, la gracia de este podcast sobre economía azul será cómo apañármelas para tratar temas ilimitados con recursos escasos y capacidades muy limitadas. Pero les prometo que lo intentaré. Nos vemos en el siguiente episodio.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. Dirección y presentación, Lluís Miret. Producción ejecutiva, cabecera y créditos, Nadia Alonso. Con la colaboración del Lab de So del Campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.